Ahora abrimos la tertulia. Ahora saludamos entonces a Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Muy bien.
Haciendo fin de semana corrido, ¿no?
Exactamente.
Viernes y lunes. Y Juan Miguel Petit, cambiado de día, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Lo que en la jerga omnibusera se llama dobletero.
¿Quién es dobletero?
Daniel dobletero.
¿Quién te dice que Juan Miguel no termine siendo dobletero? Porque aparte el jueves lo necesitamos.
No, no, se va de viaje. Era un cambio justamente esta vez.
Juan Miguel a cada rato se va de viaje.
No,
cuando te dijeron que este es un fin de semana largo, te
pido otra cosa. Bueno, tuvimos alguna noticia más fuerte de lo que se suponía que este fin de semana largo iba a dejar. Me refiero a esos movimientos en la interna del ejército, la reunión que el general Bertolotti, el comandante en jefe, mantuvo el viernes durante 3-4 horas con todos los generales que se encuentran en Uruguay. Una reunión en la que les informó a propósito del encuentro que había tenido con el presidente Tabaré Vázquez 48 horas antes, el miércoles. Una reunión en la que volvieron a aparecer discrepancias a propósito de la política de derechos humanos que sigue esta administración, y en particular discrepancias con la postura del teniente general Bertolotti en cuanto a que el ejército no proteja a los militares retirados que están acusados de violaciones a los derechos humanos y que podrían ser citados a declarar en los próximos días. ¿Qué pasó? Bueno, como consecuencia de ese cortocircuito, quien saltó, entre comillas, fue el general Juan Córdoba, jefe de la División de Ejército 1. El comandante Bertolotti resolvió su relevo en función de esas discrepancias. Se supone que hay más generales con criterios similares al de Córdoba y que podría haber otras noticias de tenor similar en estos días, pero esto es lo que hay por ahora. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo la primera reflexión, tengo dos o tres cosas para comentar. Por supuesto que celebro la actitud del comandante en jefe, a quien me une muchos años de vínculo personal, porque él trabajó en alguna dependencia pública donde yo fui jerarca, así que le conozco bien. Me parece que la actitud es la correcta, y es la correcta además en este momento. Creo que lo hubiera sostenido, lo hubiera actuado así siempre, por mi conocimiento del general Ángel Bertolotti. La otra cosa es esa idea de que el comandante en jefe no protege a los militares. No, al contrario, yo creo que lo que estamos viendo aquí es que protege a los militares en el marco del Estado de Derecho. Protegerse de una decisión de un juez y encerrarse en su casa es una actitud que tiene, constituye un delito, además, es decir, el resistirse a la aplicación de la ley. De modo que lo que está diciendo es que le ofrece, el comandante jefe asume en nombre del ejército la responsabilidad porque, se apliquen por las vías normales la llegada de las citaciones, y se les ofrece las garantías del debido proceso, que es lo que ofrece el Estado de Derecho a los ciudadanos. Entre esos ciudadanos, los que hubieren cometido delitos o que hubiere algún motivo de preocupación para citarlos. Si van a ser interpretados que en realidad esos delitos prescribieron, cosa que quizás sea una de las tesis que tienen más fuerza, muy bien, pero proteger encerrando, como aparentemente se dice, que el comandante de la División de Ejército 1 estaba planteando, es decir, una especie de santuario o guarida, eso me parecía que estaba muy reñido con el sentido democrático y con la vigencia del Estado de Derecho. Uh-huh.
Yo no creo que haya quien vaya a opinar diferente en el sentido de estar en favor del comandante en jefe del Ministerio de Defensa en cuanto a la decisión de desplazar a este señor Córdoba de su cargo, dada su actitud. Pienso que esto va a ser, si no unánime, por lo menos va a generar un gran consenso. Yo lo veo desde otro lado. A mí me parece que es bastante bueno que esté pasando algo, y me da la sensación de que por fin pasa algo. Porque si se iba a avanzar en el terreno de la, digamos, de la persecución de los delitos contra los derechos humanos que se realizaron durante la dictadura, era de esperar que no hubiera unanimidades dentro de la órbita militar. Mientras hubiera unanimidad dentro de la órbita militar, yo desconfiaría de que se estaba haciendo algo realmente. Y pienso que una vez que hay movimiento, que hay escarceos y que hay, bueno, claramente posiciones más o menos divididas, y afortunadamente triunfando aquellas legalistas y constitucionalistas, creo que se está verificando, que se está confirmando, que se están dando pasos hacia adelante.
Sí, como decía una fuente de gobierno que consultábamos en el día de ayer, en realidad lo que pasó no debería tener nada de dramático ni de espectacular, decía esta fuente. En democracia las cosas se resuelven así. Si un ministro discrepa con el presidente, tiene que irse. Y si el jefe de una división de ejército discrepa, por supuesto, en temas importantes, en temas trascendentes, discrepa con el comandante, debe dejar su puesto y punto. Lo que pasa es que, claro, no pasa desapercibida una decisión como esta del viernes. Debería ser lo normal o lo habitual cuando se dan este tipo de cortocircuitos, pero teniendo en cuenta que es el primer fusible que salta en el ejército en la administración Vázquez, bueno, y teniendo en cuenta todos los antecedentes de dictadura para adelante, el episodio del viernes es un episodio muy significativo, ¿no?
Bueno, sí, estoy de acuerdo que es significativo. Claro, en realidad hay doble motivo para que se tuviera que ir de su cargo el general Córdoba, porque no solamente una actitud reñida con el Estado de Derecho en que estamos. No es ocioso recordar que hoy justamente es 18 de julio, ¿no? De la serie de jurada constitución, cosa que tiene un significado para todos, también para los militares, sino porque además se inserta de la verticalidad normal adentro del ejército, ¿no? Un ministro normalmente se va cuando tiene una discrepancia importante con el presidente de la República, pero siempre está la posibilidad de que haya un acuerdo político dentro de un gabinete, para un gobierno de coalición, o cosas así, que dé cierto margen de discrepancia sin que pase mayormente habilitado. Adentro del ejército esas cosas no ocurren, y por razones obvias. Lo que pasa es que yo creo también que, evidentemente, persiste, no me llama la atención que persista esta posición adentro del ejército, me alegro de que sea una posición minoritaria, pero claro, de alguna manera, esto perpetúa, yo tengo acá una pequeña cita, allá en el año 83, cuando se hizo aquella conversación entre representantes de las Fuerzas Armadas, que estaban en el gobierno, y de los partidos habilitados en ese momento,
lo que se llamaron las conversaciones
del Espacio Pen, seguro, en el año 1983, cayó una de las reuniones justamente el 27 de junio, por razones obvias se caldeó más que otras esa reunión. Ahora, como las actas se publicaron, se las guardé en su momento, hay algunas cosas, las publicó el gobierno de dictadura, en ese momento hay un punto de vista que expresa el ahora fallecido general Rapela, que yo creo que representa muy bien esa idea que persiste, y que es necesario discutir, aunque sea un crujido discutirla, ¿no? En determinado momento le dice a los políticos, más específicamente a Sanguinetti, dice, hablando del problema del pasaje civil de asistencia militar en ese momento, uno de los temas de gran discusión, le dice Rapela, a ese sistema recurrieron ustedes cuando tenían el agua al cuello para salir del pozo. Lo que ahora no les sirve, en aquel momento cuando las papas quemaban, sí les sirvió. Y después de que nosotros les preparamos el terreno y lo dejamos en condiciones, ustedes son los campeones y nosotros no servimos para nada. Esa es la realidad del pensamiento de ustedes. Esto dice Rapela, y esta manera de ver lo que fue el proceso de que terminó el golpe de Estado, persiste ¿por qué? Porque de alguna manera se consolidó no solo desde adentro del gobierno, sino también desde afuera. La idea de que, bueno, la institución hizo cosas que tenía que hacer, y entonces, si a alguno se le fue la mano, la institución lo tiene que proteger. Entonces, gente que en realidad, en su mayoría, no tuvo nada que ver con aquellos hechos, sigue sintiendo, alguna vez, que la institución tiene que seguir protegiendo una cosa que fue el cumplimiento de una tarea, aunque haya sido el exceso. Esta manera de entender lo que pasó en la historia reciente del país, hay que someterla a discusión, también adentro de las Fuerzas Armadas, y me parece que este tipo de situaciones ayuda a someter la discusión.
Sí, porque está bien lo que señalabas recién, porque de algún modo lo que está en juego en estos hechos de los últimos días en el ejército claro que es la discrepancia de algunos generales con la política de derechos humanos del gobierno del presidente Vázquez. Pero antes que eso, también hay, dentro del ejército, la discrepancia con el hecho de que Bertolotti siga esta política y la aplique. O sea, hay quienes entienden que Bertolotti estaría incumpliendo ese acuerdo
del propio ejército
en cuanto a proteger, amparar a los militares retirados que fuesen acusados de violaciones a los derechos humanos, ¿no?
No, más aquí la dictadura funcionó como una corporación perfecta, o sea que no fue, yo creo que prácticamente nadie que te ocupaba un cargo de mediana jerarquía puede decir que no sabía las cosas que pasaban. Todos rotaron por las distintas divisiones y cuarteles y áreas, y todos rotaron por distintos cargos de gobierno. Y por más que uno considere horripilante esa visión que tienen de la realidad, no hay duda que ese sector tiene esa visión de la realidad, que tiene también que asumir que con el paso del tiempo hay otros actores y otras realidades, y la propia mecánica del Estado de Derecho lleva que a veces la aplicación de una ley por un juez o por un gobierno puede ser interpretada de manera levemente diferente, cosa que para un militar es muy difícil de asumir. Porque para un militar es, se puede o no se puede, siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, yo creo que obviamente, sin duda, que estuvo bien relevado este señor, y que el presidente tiene que proceder en consecuencia con cualquiera que pretenda algún tipo de apartamiento de lo que es la política oficial. También la otra cosa que me viene a la cabeza cuando veo estas situaciones ahora, también pienso lo difícil que debe haber sido manejar estas situaciones hace 20 años. Si hoy en día, 20 años después, cuando muchos de los personajes más draculescos están muertos, o están idos, son ancianos, aún ahora el gobierno se maneja con dificultades, no sabemos toda la información, hay trascendidos de una cosa, de la otra, está todo el mundo preocupado, 20 años después, hace 20 años, yo creo que hace pensar realmente, es un tema difícil. ¿Qué es lo que se puede? Bueno, todos tenemos dudas. ¿Qué es lo que se puede ahora y qué es lo que se podía hace 20 años? Todos tenemos dudas. Pero por lo menos creo que esto enmarca, una comprensión hacia lo que ha sido de pronto lo confuso, lo complejo y lo doloroso del manejo del país con estos temas.
No, hay otra cosa también, y es los pactos que siempre fueron objeto de algo. O sea, recuerdan, digo, los más veteranos, recordamos de toda una la teoría del sobrevuelo o la subyacencia, el tema sobre el que se suponía que había habido una especie de acuerdo nunca expresado que había tenido su génesis en las reuniones del Parque Hotel, pero mucho más específicamente en el Club Naval, en donde además estaba presente la izquierda, que fue, digamos, en la interpretación de la época, la jugada genial de Sanguinetti, porque obviamente no fue por la presencia de Humberto Siganda y de don Juan Vicente Chiarino que la cosa salió, sino porque estaba allí la gente de izquierda, que era el Sereni. En este marco, es obvio que todavía hoy lo que está pasando es, bueno, primero, nadie puede exhibir ningún documento de que no iba a ir ningún militar por los sucesos de aquella época. Hubo algunas cosas que se implementaron rápidamente, la aprobación de todas las leyes. El Consejo de Estado aprobó leyes durante una década, y sin embargo el Consejo de Estado carecía totalmente de legitimidad. Podría haber habido una teoría extrema que hubiera dicho el Estado de Derecho o las normas de Derecho desde esa época no se pueden aplicar. No.
Hay algunos ahí que
se discutió y mereció específica resolución del
Parlamento. Pero por supuesto hay una
por
ley.
Por una cuestión de continuidad pero jurídica, natural. Pero y luego se fueron derogando, pero caso a caso, las condiciones que se consideraban.
Cosas, hay una viejísima tradición de la amnistía sobre la cual don Juan Pibre escribió un libro. Es decir, el tema de la forma de salir de los procesos de irregularidad institucional. Pero lo que estamos viendo además ahora es, primero, que en la cúpula militar, es decir, en los cargos más altos, ya están llegando oficiales, señores oficiales generales, que en los tiempos más duros, estaban apenas saliendo de la escuela militar. En segundo, o sea, hay un efecto demográfico.
En todo caso tenían menores niveles de compromiso con las decisiones que se tomaban en
aquel. Y hoy en día que están armando los cuarteles.
Exacto.
Nacieron después del golpe.
Los comandantes, es decir, el grado de los tenientes coroneles, lo que se llama en el ejército los comandantes, no estaban, no iban al liceo. Entonces,
bueno, fíjate que...
Qué saludable, ¿no? Es decir, aquello que se esperaba que el efecto de los años iba a producir y decantar.
Sí, siempre hay, hace muy poquito aparecieron todavía dos japoneses que quedaron en la isla, ¿no? Convencidos de que la guerra hace 60 años terminaba, no había terminado.
Sobre lo que hay una cosa bastante divertida en búsqueda de la semana pasada, a propósito Marina Lima.
Y van a seguir apareciendo japoneses, sigue habiendo, los vemos cuando a veces que hay reuniones del círculo militar, es aniversario, van a seguir apareciendo estos personajes. Yo lo que simplemente decía que hay que tratar como también, es un tema que se ha manejado siempre muy duro, muy radicalmente entre buenos y malos, el tema de qué hacer a nivel político, ¿no? En cuanto a quienes quieren perdonar, y a quienes quieren juzgar, y a quienes están a favor de la justicia, y quienes están a favor de la impunidad.
Y quienes están a favor de la
venganza. En un debate muy empobrecido, porque políticamente también es muy... es muy fácil de contrastar, pero yo creo que estos hechos nos deberían dar a todos, para los últimos gobiernos y para este gobierno también, un manto de cautela, de entender la delicadeza de estos temas, lo complejo de estos temas. Más allá que uno pueda pensar, bueno, yo quiero que pase tal cosa, yo quiero que haya justicia, a mí me encantaría que...
Pensar en los delitos que se están queriendo investigar.
Decir que
y eso no ayuda, hay malos.
Yo no me refería a los personajes draculescos que cometieron aquellos delitos. Me refiero al manejo político democrático que hubo después. En ese debate, entre las partes políticas, muchas veces hubo acusaciones cruzadas de que ustedes están a favor de la impunidad, ustedes están a favor de la venganza.
Está muy bien, pero...
Entonces yo lo que digo simplemente que esto estira como un balde de humildad a todos, decir, bueno, tema es muy complicado.
El problema es que el tema no es tan complicado, porque la realidad...
No, complicado es mucho más. Lleva 20 años, hace 20 años lo hemos recuerdo, es complicado.
Pero es complicado por los hombres que lo gestionaron, no es complicado en su esencia o en su naturaleza. Yo saludo las especulaciones sobre qué hubiera sido posible 20 años atrás. Las saludo, pero son especulaciones. La realidad es que este país no hizo absolutamente nada en el terreno de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, hasta ahora. Absolutamente nada. Esa es la pobreza.
Hay un error ahí.
Disculpame. Esa es la pobreza más absoluta. No es equivocado. No hay nada más objetivo. No se hizo absolutamente nada. Recién se está haciendo ahora. Perfecto. Alguien dirá, bueno, lo que pasa es que este es el tiempo. Yo celebro que este sea el tiempo. Celebraré siempre que llegue el tiempo de salvaguardar las libertades y castigar los delitos.
Este es el tiempo, decía Daniel, pero ojo, porque acá todavía tenemos una cantidad de preguntas para responder. Primer plano de preguntas es qué va a ocurrir cuando efectivamente las citaciones lleguen, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con algunos de estos militares retirados, tres de ellos, ¿verdad? Gabazo, Silveira, Arau, que han dicho... Yo voy a resistir, y alguno de ellos ha dicho, voy a
con
resistir,
armas.
Anda con las armas.
Me hizo gracia que alguno de ellos dijera que era porque no tenían garantías. Eso es verdaderamente divertido.
Pero lo que quiero decir es, ahí tenemos un primer plano de preguntas que todavía está para saber cómo se dilucidan, ¿no? Y el segundo plano es este. De algún modo, con este... relevo del general Juan Córdoba de su cargo de jefe de la división de ejército 1, podría decirse, bueno, se produce que algo parecido a una depuración, ¿verdad? Uno de los generales que estaba discrepando con esta forma de manejar el tema de derechos humanos pierde el mando nada menos que de esa división de ejército. No pasa retiro, por lo menos por ahora no ha pasado retiro.
Pronto va a pasar.
Que se sepa, él no lo ha pedido. Pasa retiro sí a fin de año, ¿verdad? Uh-huh. Es de los generales que pasa retiro a fin de año. Está muy cerca de pasar retiro. Y bueno, entonces podría decirse, esa es una consecuencia positiva de todos estos remesones. Ahora, también están las consecuencias negativas. Todo indica, y a nivel del gobierno eso ya empieza a reconocérselo, que toda esta inquietud de los últimos días ha afectado el trabajo de la comisión que el propio ejército había nombrado, la de los generales Barnett y Díaz, para investigar las cuestiones pendientes en materia de desaparecidos. Que al conocerse que, bueno, se iba a investigar penalmente
casos anteriores a 1973, por ejemplo, militares retirados de cuyo testimonio se depende para poder avanzar, optaron por replegarse y decir no colaboro. Es más, se entiende que estos hechos de ahora, estos mismos, una cosa como el relevo del general Córdoba, puede acentuar, digamos, esas dificultades para una comisión a la que le quedan pocos días de trabajo. Se supone que tiene que terminar su tarea el 8 de agosto. Entonces, en una línea de trabajo a la que este gobierno le puso mucho énfasis, en la que puso mucha fuerza y expectativa, que es avanzar lo que no se avanzó antes en investigaciones sobre desaparecidos, pueden estar produciéndose ahora inconvenientes serios.
Sí, ahora, mi querido Holmes, justamente el tema es este encrespamiento de las aguas que puede complicar la investigación. ¿A quién le interesaba provocarlo? Bueno, a los que lo provocaron. De cualquier manera,
¿A quién se refiere?
A los implicados. O sea, el señor que dice que crea un hecho político al decir yo me voy a resistir con las armas, no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero crea un hecho político y le pone un problema arriba de la mesa al comandante en jefe, ¿verdad?
Pero ahí le pone un problema, porque creo que Bertolotti en un trascendido le dijo que nos quedamos
claro, pero y de alguna manera moviliza, no trata de movilizar los apoyos políticos.
Pero no, ¿sabes por qué lo digo? Porque en el gobierno hay quienes entienden que una parte de los problemas vinieron de la propia izquierda, vinieron por algunas de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos que se presentaron en la justicia penal, estas anteriores al 73, que no estaban en el libreto, y sobre las cuales se argumenta el Poder Ejecutivo no tuvo más remedio que responder que no estaban abarcadas por la ley, pero que han generado una parte de este lío, ¿no?
Claro, lo que sí, pero el tema es que la idea del libreto es lo que a mí me parece que ya tenemos experiencia demasiada acumulada para entender que no se puede hacer un libreto político sobre qué va a ocurrir con esto, como cuando uno estaba en el liceo y decía, me quiero arreglar con la chiquilina, ella me va a decir, yo le voy a decir, ella me va a decir, yo le voy a decir, ¿no? Y apenas cambiaba alguna de esas frases previstas, se nos iba al diablo el arreglo. Entonces, esto no es viable, es un acto de omnipotencia que no ha sido viable y no va a ser viable. Entonces, pero yo digo, la gente que quiere presionar, yo además no creo, voy a decir la verdad, no creo en el secreto, no creo que haya un secreto para descubrir, creo que mucha gente sabe lo que se quiere investigar, quieren formalizar lo que ya muchos saben.
Lo cierto es que este gobierno, al igual que los anteriores, ha querido marcarse su hoja de ruta para manejo del tema, y claro, se encontró con que no puede controlar todas las variables.
Claro,
la hoja de ruta es levemente diferente.
Es lo que tiene la libertad humana.
La hoja de ruta es realmente diferente que la de los gobiernos anteriores, y tiene todo el derecho de hacerla, porque es el gobierno elegido, tiene todo el derecho de marcar la hoja de ruta que quiera. Ahora, yo creo que todo esto que estamos diciendo, que dice Emiliano, muestra también, Daniel, probablemente lo que es justamente un tema extremadamente complejo. Yo he estado desde hace 20 años y aún ahora de acuerdo en que hay que hacer algo, en que estos temas no se puede dar vuelta a la página en el sentido de que no pasó nada, se terminó, se cerró. Y aún votando a favor de la caducidad, siempre creí, y aún hoy creo, que las sociedades necesitan hacer algo. Lo que yo planteaba era que justamente esto nos era como una especie de manto de piedad, de asumir que se trata justamente de un tema en el cual es difícil lograr hacer algo. No solamente por la torpeza,
pero tanto
por la
más difícil
que está esperando, sino por la complejidad,
cuanto menos ganas de hacer algo tengas. Los tres primeros gobiernos democráticos, la agenda, la hoja de ruta que tenían era la impunidad. Los tres primeros gobiernos.
Bueno,
el gobierno de Valle tuvo una hoja de ruta levemente diferente porque quiso dar algún paso. Creo que no tuvo el resultado esperado por mínimo. Este tiene una hoja de ruta bien diferente. Y curiosamente, la hoja de ruta simple y sencillamente consiste en cumplir al pie de la letra lo que dice la ley de caducidad.
Solo eso
es un cambio radical respecto de los cuatro gobiernos anteriores.
En el año 85, nos hemos puesto todos de acuerdo en eso, de que lo que se puede hacer es algo y no todo se pudiera haber hecho. Y de nuevo, por Daniel, porque le dio su batalla, antes que lo saquen estos cuatro años, la banderita que era la ley sumará en batalla. Si en vez de, como te dices tú, algunos tenían ganas de cosas y otros les venía bien que no se hiciera nada para poder decirles ustedes no hacen nada,
si hubiéramos logrado superar eso, hubiéramos podido hacer algo. No sé,
apoyado. Sí, Juan Miguel hace alusión al proyecto de ley Sumarán Batalla, que fue un camino intermedio, ¿verdad? Que no llegaba a los extremos de la ley de caducidad y que se intentó a nivel del Parlamento unos meses antes de que la solución terminara siendo la que después se efectivizó.
No estuvo muy lejos.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que la izquierda eventualmente no colaboró en buscar alguna solución posible. Estoy absolutamente de acuerdo.
Parte de la izquierda colaboró mucho.
Creo que el resultado es que triunfaron los partidarios de la más absoluta impunidad. Que lo sabía, no sé si eran mayoría, quizá no lo fueran en aquel momento.
Pero también que faltaron ganas de otro lado.
15 años pues, se manejaron con estos términos.
Yo te considero que faltaron en algunos, del otro lado también faltaron ganas.
10 de la mañana y 3 minutos.